Ser podcast.
Toca salir del estudio para conversar con alguien que además suele poner desayuno encima de la mesa. Además, es una experiencia que compartimos todos los oyentes del programa de alguna manera, ¿no? Pero que solo hay una persona que disfruta in situ, que es Lourdes Lancho. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues estoy muy bien, intentando que no se note cómo estoy salivando, porque frente a nosotras, dos platos, uno de... Bueno, espera, que lo va a explicar quien nos recibe, porque no son las anfitrionas a las que vamos a entrevistar, pero merece la pena. Isabel, acércate. Cuéntanos qué hay en el plato, porque cada cosa tiene una historia.
Buenos días. Pues mira, tienes cocados, que esas son hechas por las dominicas de Palencia. Y luego tenemos rosquillas fritas, las clásicas y regulares que van haciendo una a una, las clarisas de ciruela, y las mismas monjas también hacen los nevaditos, también de ciruela en Badajoz.
O sea, Javier, ¿qué te parece el desayuno? Estamos en una tienda preciosa que ya conocemos, es el Jardín del Convento, que está en la calle Cordón, justo al lado de la Plaza de la Villa. Isabel Otino tiene esta tienda, que es preciosa. El mobiliario tan solo ya es una maravilla, que es de farmacia.
De farmacia francesa, sí, del siglo XIX.
Es que sí, es el colmo, sí, de bonito, sí, todo. Y estamos rodeados, pues bueno, de paquetes de magdalenas, de todo tipo de dulces de convento, miel, mermeladas, y están como en sus salsa, las dos invitadas de hoy, que yo las conocí. Bueno, tenemos un libro sobre la mesa también, Javier, pero yo en realidad las conocí por un podcast en las que una a la otra lo primero que hacían era preguntarse qué habían comido. Y ahora les voy a preguntar qué habéis desayunado.
Pues, hola, Lourdes.
Hola, buenos días. Estamos un poco, hoy nos pillas en ayunas, la verdad.
Como buenas herederas de la práctica conventual, estamos en ayunas, pero por ejemplo puedo contar que desayuné ayer, que es un desayuno muy de fin de semana en mi casa, que son tortitas de avena y luego tú les echas lo que quieras. Yo les eché crema de cacahuete y arándanos.
Qué rico eso.
Y me comí una naranja también.
No, ¿no escatimaste?
No, y medio aguacate, o sea, ayer estaba hambrienta.
Es que, es fin de semana. Te entregaste al hedonismo,
Eso
ayer.
Es.
Eso os pone a borde del éxtasis casi, ¿no? Esa práctica común.
Estoy pensando en lo que voy a desayunar después, más bien.
En Providence, en Rhode Island, y luego explicamos por qué os pregunto esto, ¿qué desayunabais un día normal?
Eran otros tiempos mucho más tristes, la verdad. En Providence, Rhode Island, desayunábamos. Yo desayunaba mucho huevo pasado por agua. Desayunaba avena, pero con poca gracia de fruto, porque no solía haber como mucha fruta disponible en ese momento. Bueno, eran tiempos bastante, bastante más tristes.
¿Cómo definiría una monja del siglo XVI o XVII estas dulces tentaciones que tenemos por aquí? ¿Cómo definiría este momento?
Bueno, pues como el mayor de los placeres, yo creo. Hay una monja que aparece en nuestro libro, que se llama la Santa Juana, que claro, que como estaban sometidas como a prácticas de ayunos tan habituales, ella lo que hace es construir visiones en las que todas las visiones son todo como confites, imagina como una especie de piñata de la que caen como rosquillas, panecillos recién horneados, y además describe muy bien también como la cubertería, los platos, el menaje. Pues yo creo que es, si la Santa Juana viera esto, estaría absolutamente satisfecha.
Claro, estamos jugando un poco a que los oyentes, mientras toman ellos también café en casa, aunque no nevaditos ni rosquillas fritas.
Qué envidia le da esto, Javier.
Adivinen con quién estamos desayunando. Y seguro que más de uno y una habrá juntado esto que hemos dicho, un podcast, Providence, Monjas del Barroco, y sabrá que estamos desayunando con las hijas de Felipe, que si lo hubiéramos dicho así, pues alguien habría pensado Leonor y Sofía. No, son Carmen Urbita y Ana Garrido, son doctoras ambas por la Universidad de Brown, fundadoras de esta orden religiosa, que es un podcast, ¿no? No deja de ser una orden. Tiene muchos adeptos, tiene muchos fieles en todo el planeta, y ahora nos presentan ese libro del que habla Lourdes. Se llama Instrucciones de Novicias. Está editado por Blackie Books y es precioso, como todos los que edita Blackie. Os agradezco el madrugón, pero es que tengo muchas curiosidades, porque sé que lo habéis presentado en Nueva York. Cuando planteáis a alguien presentar un libro sobre monjas barrocas, enseguida os abren las puertas. Sí, sí, adelante.
Sorprendentemente fue un poco así. Que nosotras estamos bastante seguras de que gran parte del éxito que el libro ha empezado a tener fuera, que se publicó en Estados Unidos el 4 de noviembre, en Inglaterra también, en tierras, como nosotros decimos, pues de gallinas protestantes, una cosa muy poco afín a la cultura católica de la que hablamos, pero creemos que les resulta todo este universo conventual, pues bastante exótico, bastante desconocido, y que parte de eso es lo que ha despertado el interés de sitios así tan, tan inesperados.
Me comentaban, Javier, que la presentación más emotiva fue la que hicieron en su departamento de la Universidad de Brown, ahí en Providence, ¿no?
Aquello fue muy emocionante, porque el libro está atravesado por muchas temporalidades, como barroco, presente, pero si hay un lugar que ocupa como un espacio prominente en el libro, es nuestra experiencia haciendo el doctorado en Providence, Rhode Island, que es un lugar, bueno, bucólico e inhóspito a partes iguales. Entonces, como poder ir allí, como ya, digamos, a toro pasado a presentarlo, fue especial.
Fue especial, también fue un poquito de mal trago, ¿eh? Porque hubo un momento en el que yo miraba la cara de todos estos profesores, sabiendo que en el libro que ellos habían leído exageramos tanto los dolores, o fuimos muy sinceras con los dolores de la clausura académica, que parecía que nos habían estado torturando en Providence y no sabía una cómo mirarles a la cara, la verdad.
Es que en esto de la universidad americana hay algo de convento también, ¿no? Hay mucha dureza.
Absolutamente.
Los rigores de los madrugones, de los propios
espacios, o sea, como que nuestra universidad estaba como en uno de estos campus como idílicos, ajardinados, con casitas del siglo XVIII, que claro, te obligan ahí como a creerte que eres como una monja de la clausura académica.
Es que esta época, decías que puede resultar exótica en algunos lugares, porque estamos hablando de la época de la contrarreforma, del inicio de las guerras de religión en Europa, y estamos hablando de una época que nos ha llegado, yo diría que un poco capada, porque vosotras con las historias de monjas estáis sacando historias de mujeres curiosas, fuertes algunas, como que desafiaban incluso el poder masculino de la época, y luego auténticas star, porque ahora Rosalía saca un disco, se viste de monja y todo el mundo ¡ay, qué mística! No sé qué, pero para famosas y reinas de todo, de influencers, algunas monjas del barroco, ¿no?
A ver, no había ningún camino a la fama más directo que el camino de la santidad, eso era así en el tiempo de la contrarreforma, como estabas diciendo, eran los tiempos de las guerras de religión, pero también el tiempo del auge de la clausura después del Concilio de Trento. Entonces había una proporción enorme de mujeres que estaban dentro de la clausura, que no era ese universo remoto y apartado de todo que muchas veces nos imaginamos, sino que era un mundo femenino enorme, donde ellas en realidad estaban muy conscientes de todo lo que sucedía fuera y participaban mucho del tejido social más allá de los muros del convento. Entonces ya fuera asuntos de fama, de geopolítica, discurso científico también, ellas estaban empapadas de todo, y si hacía falta, como pues las monjas venecianas de las que hablamos, Arcangela Tarabotti, una monja veneciana priora de un convento, si hacía falta, pues se ponían a desarrollar una industria textil desde el convento para formar parte pues del universo de la moda veneciana, que no era poca cosa, y también para hinchar las arcas del convento, que era necesario sobrevivir.
Claro, entonces vosotras como expertas, iba a decir expertas en prácticas conventuales, vamos a decir mejor expertas en monjas, que es lo que sois. ¿Podríais decir que hacerse monja en determinadas épocas era también una forma de feminismo y de rebeldía y de intentar tener una vida sin someterse al padre o al marido?
Absolutamente. De hecho, muchas de las monjas de las que hablamos en el libro, que no son pocas, yo creo que como monjas protagonistas hemos calculado que hay unas 25, pero aparecen hasta medio centenar. Decimos que muchas veces, por supuesto, había mujeres que entraban al convento con una vocación real y fruto de la devoción, pero muchísimas otras entraban al convento simplemente porque era una vía de emancipación y una vía de autonomía y también una vía de supervivencia. De hecho, algunas de las monjas más icónicas, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, lo dice sin ningún tipo de tapujo, que ella se mete al convento porque es lo más parecido que hay a vivir sola y a poder desarrollarse intelectualmente. Santa Teresa también lo dice en el libro de la vida, que entra al convento simplemente porque, bueno, pues que ha visto a su madre morir en la treintena después de no sé cuántos partos, y también el convento es un lugar como para el refugio. Y también que nosotras, esto para nosotras es muy importante, también eran espacios donde se permitía una sociabilidad femenina que fuera del convento directamente no existía. O sea, no era fácil salir con tus amigas por ahí en el siglo XVII como una mujer casada, y en el convento muchas veces esos lazos de familia y de amistad se heredaban. Había mujeres que entraban al convento porque ya habían entrado antes sus primas, sus vecinas, y se iban haciendo como unas redes de amistad que en general son muy desconocidas, y que es el único lugar donde encuentras tanto labor intelectual como trabajo afectivo entre mujeres en los siglos XVI y XVII.
A vosotras os guía un amor incondicional y una admiración también incondicional por Santa Teresa, que siempre guía vuestros días, incluso vuestras decisiones muchas veces. Y en este libro vemos una dimensión justo de lo que decíais, ¿no? De esta santa, porque funda las Carmelitas Descalzas, que ella pretende en la constitución, ¿no? de esta nueva orden, conseguir la autonomía de la orden del superior masculino, que las hermanas pues basen el trabajo comunitario en el amor, aunque no individual, sino eso lo marca, ¿eh?
Para que no particular, nunca amor es particular.
Nunca, que eso da mucho problema, ella ya lo dice. Aunque también, en el libro explicáis historias de amores particulares, muy bonitos algunos y otros muy tormentosos.
Hablamos, hay un capítulo, el libro está dividido por capítulos que son temáticos para ir tratando todos ellos según pues las monjas también lidiaban con muchos de ellos, y uno se llama Amor. Y sí que lidiamos con lo que llamaban entonces amistades particulares, que eran relaciones demasiado estrechas entre monjas, que preocupaban mucho a Santa Teresa, que preocupaban también a teólogos, a jesuitas de la época que escribían sobre cómo detectar estas amistades particulares en el convento.
Pero las amistades particulares en sí eran bonitas. Lo asqueroso es cómo lo transmiten los inquisidores.
Claro,
el morbo, claro. y la enfermedad mental que tienen estos hombres al
eso no cambia.
Claro.
Al recoger... No, Javier, es que hay ellas que son unas ratitas de biblioteca, sacan fragmentos de las declaraciones y de los interrogatorios, y vemos ahí el tipo como, bueno, pero ¿y esto? ¿Qué?
Claro, nosotras el otro Rijosos. Día decíamos de manera muy problemática, pero comprensible, que la Inquisición, que obviamente fue como un órgano disciplinario horrible y absolutamente condenable, pero que desde el lado investigador también es muy útil, porque es donde único ha dejado registro de ciertos silencios de la historia que si no estarían, como por ejemplo pues estos amores que nosotras relatamos en el capítulo cuarto. Pero como decías, Lourdes, es repugnante como la visión inquisitorial, como que los notas casi como salivando en los cuartos inquisitoriales. Es un poco, nosotras siempre decimos que los inquisidores se parecen mucho como a estos directores de cine que han explotado el género de nansploitation desde lado como muy sexualizados, muy eróticos. Entonces, bueno.
Hay una lente muy, muy pornográfica, es verdad, en todos estos procesos inquisitoriales, pero también nos permite leer no solo los testigos de las propias, bueno, de relaciones lésbicas, sino también los testimonios de testigos que tenían un lenguaje para describirlo, porque sabían perfectamente que esto no eran relaciones excepcionales, que se perseguían, pero que existían también.
Sí. Claro, habéis mencionado a Santa Teresa, que tenía carácter, pero también tenía bondad, por lo que se sabe, ¿no? Y está, bueno, pues esto que se dice de que Franco dormía en su dormitorio con el brazo incorrupto de Santa Teresa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si ella lo hubiera sabido y hubiera podido levantar ese brazo, ¿qué habría hecho con Franco? Me pregunto.
Yo creo que le habría absolutamente horrorizado, sobre todo porque algo de lo que hablamos nosotras muchísimo que es uno de los focos del libro, es porque cuando se muere Santa Teresa, después entra a la cúpula de la Orden Carmelita un fraile absolutamente odioso, que se llama Nicolás Doria, que intenta como desmontar todo lo que Santa Teresa ha hecho, y entonces ahí las sucesoras de Santa Teresa inician lo que se ha llamado la rebelión de las monjas, que es, como decías tú, Lourdes, antes, como esta idea de defender la autonomía de las monjas a gobernarse. Entonces yo creo que si Santa Teresa se levanta y ve su pobre brazo al lado de Franco, le hubieran dado los siete males. Se quita,
desde luego, el gesto fascista no lo habría hecho, ya te digo.
No, sí. Yo creo que le hubiera dado collejas.
Sí, directamente.
Otra cuestión. Y además en el libro está muy bien porque va haciendo plano contra plano del barroco al presente, del barroco al presente. Y también hacéis mucho paralelismo con, no sé, estos ayunos a los que se sometían como para entrar en la santidad. A chicas casi adolescentes, claro, eso es una anorexia del libro prácticamente, ¿no? También.
Sí, a ver, ese capítulo, la verdad, que trata sobre el cuerpo y prácticas de disciplina en el convento, no es lo más recomendable cuando tienes el estómago un poco sensible. La verdad, la lectura no es lo más, porque se sometían, es verdad, a prácticas alimenticias y de ayuno muy, muy, muy extremas. Hablamos de Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, que la pobre acabó fatal, no es el modelo a seguir, acabó muriendo de inanición con apenas 31 años, muy, muy joven. Ese es como el reverso más trágico. Pero también mostramos otras opciones, otros caminos de otras monjas, que igual que nosotras, que estamos sometidas hoy en día como al dictamen de, no sé, como vídeos sobre fitness extremo, dietas milagrosas, la idea de tener una salud, como todas aspiramos como una salud perfecta, un equilibrio, pues también había monjas que ante los requisitos de los confesores, ante la propia disciplina que llevaban en el convento, por ejemplo las capuchinas, las pobres, la verdad es que lo pasaban fatal, pues encontraron su manera. Verónica Giuliani, por ejemplo, encontró su manera de llevar, digamos, cierta dieta que puede sonar extraña. Por ejemplo, ella se tomaba 5 mandarinas todos los viernes por cada herida de Cristo, pero por lo menos no se murió de hambre.
O no lamía las telarañas.
Dejó de hacerlo.
Ella tenía la mala costumbre de lamer telarañas del suelo, era un poco extrema, pero ella fue dejando de hacerlo y encontró su manera.
Sí. También nos ha servido... Perdón, Javier.
Sigue.
No, que les ha servido también de guía en sus cuitas a la hora de hacer el doctorado. Porque como decía María San José, la mexicana, no la discípula de Santa
Teresa.
Muchas
Marías de San José.
Pues María de San José decía la gran repugnancia que le provocaba el trabajo que le daba sentarse a escribir. Sí, y vosotras también sentíais, me consta, gran repugnancia por sentaros a acabar la tesis doctoral.
Yo creo que realmente el momento en el que nos dimos cuenta de que absolutamente todo lo que te esté pasando a ti ya le pasa a una monja de los siglos XVI y XVII es cuando estábamos pues escribiendo en el doctorado, leyendo sin parar, y de pronto fuimos, porque de hecho los manuscritos de esta monja que se llama María de San José están en una biblioteca en Providence. Entonces fuimos, los vimos, y ella está como, en el libro lo llamamos como una sometida a una matriosca de superiores que encima son muy ineptos, como ese jefe que te obliga a rehacer tareas simplemente porque él ha traspapelado un informe, un Excel o alguna cosa parecida, y le pierden sus cuadernos y le obligan a reescribir. Y entonces ahí es cuando ella dice esa frase que Carmen y yo repetimos hasta la saciedad, que es como grandísima repugnancia.
y dice, parece que haya, que como es,
parece imposible que pueda escribir tanto como hay que escribir estando como estoy,
que nuestra vida,
que yo creo que a todas nos pasa.
Grandísima repugnancia. Es verdad que el libro está plagado de citas de estas monjas, porque nosotras todas estas citas que incluimos, si las hemos incluido, y mira que había mucho donde elegir, las que están ahí, porque a nosotras hubo un momento en el que nos despertaron algo que era como, es que soy yo, literal.
Ni psicólogo, ni coach, ni nada. Una monja del barroco en su vida, señores.
Carmen Urbita y Ana Garriga, que son doctoras en literatura hispánica y estudios culturales, creadoras del podcast Las hijas de Felipe, que es además un nombre que tiene su significado para saber lo que comprar el libro. Oye, gracias por este diálogo y gracias por este libro, que es fantástico. Lourdes, guárdame nevaditos.
Vamos por las rosquillas y los nevaditos, que sé que te pierden. Oye, y colaboradoras del programa, que hicieron una sección en verano.
Exacto.
Un beso, hasta luego.
Beso, Javier, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.